Seguimos estos días aquí en COPE Galicia recordando el Prestige, aquella catástrofe pues que nos marcó a todos. Hoy hablamos con Raúl Villa, que es profesor de Ingeniería Naval y secretario de Exponav. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
¿Cómo ha cambiado la seguridad en los petroleros tras el Prestige? ¿Estamos más preparados que antes?
Pues mira, las normas, ¿no?, que nos ha dictado el gobierno para prohibir la entrada de todos los petroleros monocasco que podían, digamos, contaminar, nos han inducido a pensar que el doble casco era la solución, ¿no?, para todos los problemas que teníamos, y esto no es cierto, ¿eh? El doble casco no es la solución a ciertos accidentes que se producen marítimos y mucho menos a todos, ¿no? Sí que es verdad que es una protección suplementaria y más beneficiosa, ¿no?, para prevenir ciertos derrames en determinados tipos de accidente, pero bueno, su influencia a veces es irrelevante. Hay que recordarse, por ejemplo, el caso del Mar Egeo en el 92, ahí estamos hablando ya de un petrolero con doble casco y no sirvió para evitar todo el derrame, ¿no?, de frente a la Torre de Hércules, ¿no? Entonces, bueno, recordar que sí que es verdad que estos, a diferencia de los de casco único, en cuales digamos que el petrolero tiene unos tanques que solo está separado del agua con una chapa, pues en el costado, en los de doble casco, se rodea a los tanques de carga con una segunda chapa interna, de forma que existe una doble protección, ¿no? Entonces, esto ya venía atrás, porque antes del Prestige, el EDICA, 3 años antes, pues ya empezó a hacer pensar en que había que meter el doble casco, el MARPOL, el convenio MARPOL 73-78 ya aparecía también un calendario de retirada, pero bueno, habría que diferenciar también lo que es la seguridad de los petroleros en sí de la seguridad de los mares, ¿no? Entonces, digamos que España está más preparada, ¿no?, para las emergencias, ha mejorado mucho. Esto obviamente no quiere decir que no puedan volver a suceder accidentes, ¿no?, porque como estamos viendo ya no solo depende de si el petrolero tiene un casco o tiene doble casco, sino que hay que ver otras circunstancias, pero bueno, yo creo que aquel siniestro fue un punto de inflexión y hoy en día estamos más preparados.
¿En qué estamos más preparados? ¿En qué mejoramos estos 20 años?
Pues mira, por ejemplo, una medida muy importante fue a alejar el dispositivo de separación de tráfico del litoral gallego, ¿no? Se puso prácticamente al doble, y si tenemos en cuenta que prácticamente al año igual pasan unos 40.000 barcos por ahí y de que cada 3 barcos uno seguro es de mercancías peligrosas, pues ya fue una cosa importante, ¿no?, una decisión importante. Luego acelerar la desaparición de los buques monocasco, que ya estaba decidida, pero justo al año siguiente, el 2003, pues ya se empezaron a eliminar. Se endurecieron mucho las condiciones de las sociedades de clasificación. Unos años después, ya en el 2006, pues ya para evitar todo el tema de corrosiones y todo eso estructural, pues ya todas se pusieron de acuerdo e incluso apareció lo que se denomina el vetting en las compañías tipo Repsol, ¿no?, para encargarse de evaluar todos los buques. También los estados, ¿no?, lo que se denomina el estado rector, pues empezaron a meter medidas para reforzar los controles de los puertos y conseguir que los buques que estuvieran en mal estado fueran vetados, se les denegara las entradas en puerto, como ocurre hoy en día. Se creó una lista negra, que algún día he hablado de ellas, y desde el 2003 existe esa lista, y todos los barcos, pues, que no se ajusten a las normas, pues no pueden entrar, ¿no? Además, en el 2008 se creó la CIAIM, que también hemos hablado alguna vez de ella, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, que hay en España, ¿no?, que está con muchos técnicos del Ministerio de Transporte para esclarecer las causas de los naufragios. También los planes de intervención de emergencias, que ya existían, pero se fueron actualizando y ha aumentado, por ejemplo, en todos los puertos hay ya barreras de protección y hay flotas de remolcadores, ¿no?, preparados para esto. Y bueno, también a raíz del EDICA y el Prestige se creó la EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que está en Lisboa, tiene la sede, y pues nos maneja todos los datos de seguridad de todos los barcos, se encarga de controlar a los países, ¿no?, a los estados rectores, para que prohíban, ¿no?, la entrada a los buques o no dejen que salgan los barcos que, por ejemplo, en condiciones meteorológicas adversas puede ser peligrosa. Se crearon los puertos refugio, ¿no?, de determinar, por ejemplo, aquí en Galicia, Coruña, Ferrol, pues para que en caso de que un barco tenga problemas se pueda refugiar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años también el Modern Express no era petrolero, pero bueno, estaba una semana a la deriva y se decidió que entrara en Bilbao como puerto refugio. O incluso los VDR, las cajas negras de los barcos, que hablaba el otro día, pues también fue una cosa que se impulsó que estuvieran ahí para tener más datos de ellos.
En cualquier caso, ¿quedan petroleros monocasco navegando a día de hoy?
Pues mira, en el 2001 la Organización Marítima Internacional ya puso un calendario en el cual iban desapareciendo todos. Ya entró en vigor en 2003 Luego, además, hubo una nueva reglamentación en 2005 que ya ciertos barcos de cierto porte, ya de más de 5.000 toneladas, se iban prohibiendo. En el 2010 ya solo quedaban unos 12 barcos petroleros de los grandes. En el 2016 ya solo quedaban dos, que eran el Oceana y el Tay Europe, que además estos eran barcos que se habían construido en el 2003, curiosamente ya todavía después del Prestige. Y estos últimos barcos, que eran de una serie de cuatro, se fueron convirtiendo como en almacenes de petróleo grandes, que están, digamos, atracados, fondeados permanentemente, y uno de ellos se fondeó en el 2017, y el otro, pues no sé si este año o el año pasado. O sea, se puede decir que hoy en día ya no existen buques petroleros monocascos navegando por el mundo.
Raúl, y por último, ¿existe algún plan nuevo para intentar responder con mayor velocidad a una posible catástrofe como la del Prestige?
Pues mira, nosotros tenemos unos planes nacionales de servicios especiales de salvamento, que no es que se crearan antes de lo del Prestige, ya existían, se van haciendo cada 3 años, pero sí que en los que se fueron elaborando después del Prestige se observó que no se estaba preparado en aquel momento para digamos, responder de una forma rápida ante un suceso de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de publicar el plan nacional del año 21 al año 24. Entonces, pues bueno, ahí ya evidentemente se han mejorado muchísimas de los defectos que se observaron en su día cuando se vio que era un plan insuficiente, y aquí, pues bueno, se siguen preveyendo la construcción de nuevos remolcadores, nuevas embarcaciones que se han ido sumando a las que ha habido en los planes últimos, sobre todo en la de hace 2 planes anteriores, fue el que tuvo mayor inversión económica, pues para dotar a los puertos de los barcos y de todas las esos elementos de contingencia. Y bueno, eso es lo que tenemos a día de hoy.
Raúl Villa, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a todos.